Asturias al día, con Roberto Pato.
Y vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día en esta jornada, en este miércoles 9 de abril. Ya lo decíamos al inicio del programa, vamos a hablar del Observatorio de Agresiones a Profesionales en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Un observatorio que se presentaba, digamos, ayer de manera oficial y que va a coordinar nuestro invitado en este momento, que es César Movilla, que es el jefe de servicio de riesgos laborales del Servicio de Salud del Principado, del SESPA. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días, pues lo dije
encantado.
Bien, ¿no?
Sí, Roberto. Bueno, encantado de estar aquí de nuevo contigo, que ya mucho tiempo que
llevamos
no,
tiempo
no
sin hablar,
veíamos,
sí, ciertamente, ¿no?
Siempre es un placer compartir contigo espacio.
Muchas gracias, César. Porque hoy, queremos hablar de este Observatorio de Agresiones a Profesionales. Se conocían unos datos hace relativamente poco tiempo, unos datos que creo que deben de llamar a la reflexión, porque según el SESPA, el año pasado se registraron, en el año 24, 365 agresiones, un 12% menos que en 2023. De ellas, el 25% fueron ataques físicos en distinto grado de intensidad, mientras que el 75% resultaron verbales y gestuales, amenazas y actitudes de desprecio. En total se tramitaron 21 denuncias. Esto es lo que ocurre en algunas consultas, por contextualizar, César, en algunas consultas del SESPA.
Efectivamente, eso es lo que ocurre en todos los dispositivos sanitarios de las 8 áreas sanitarias de Asturias. Eso es lo que nos comunican los trabajadores que trabajan en esas 8 áreas sanitarias, pero se calcula que aproximadamente solamente un quinto de las agresiones que ocurren. Por lo tanto, esa cifra de 365 agresiones que hemos tenido en el año 2024 nos acercaríamos a la realidad si la multiplicamos por 5, con lo cual la cifra es muchísimo más alta. De hecho, en los datos que se nos ofrecieron a nivel nacional, en la celebración de la jornada que hicimos el 12 de marzo en el Ministerio de Sanidad en Madrid, en el que se conmemora o se celebra el Día de la Prevención de Riesgos y Agresiones a Profesionales a nivel europeo, esas cifras supusieron 16.866 agresiones en toda España comunicadas, lo cual significa que si lo multiplicamos por 5 estaríamos hablando de casi 84.000 agresiones en toda España. Es un problema que ocupa y preocupa a todos los sistemas nacionales de salud. Al SESPA, como no podía ser menos, también nos preocupa. Y fruto de esa preocupación, pues aparece lo que comentabas a la entrada, la constitución ayer, en el día de ayer, de ese órgano colegiado, un participativo de seguimiento, de consulta, de evaluación y de diálogo permanente con los del SESPA, junto con los sindicatos que están en la mesa de negociación del SESPA, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también un representante de cada una de las 8 áreas sanitarias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nuestro principal objetivo en el ámbito sanitario es de trabajar en salud, no es menos cierto que las agresiones, es el principal problema de riesgo psicosocial al que se enfrentan nuestros trabajadores. De ahí esa preocupación y esa publicación en febrero de este decreto de agresiones a profesionales, y ayer hemos realizado esa constitución, que por cierto tengo que decir, constitución a la que asistimos absolutamente todos aquellos que estábamos convocados, lo cual significa que ya no solo al SESPA, sino que también al resto de los miembros que forman ese observatorio hay una preocupación real.
Claro, porque vuelvo a los datos, ¿no? El 60% de las agresiones ocurrieron en hospitales, el 84% fueron mujeres, mayoritariamente personal de enfermería y medicina. El 59% de los casos afectaron a profesionales de 35 a 55 años. El 78% de los agresores eran pacientes, hombres en su mayoría. Claro, ¿qué nos está pasando, César?
Pues es una pregunta que yo creo que nadie tiene una respuesta clara, Roberto. las agresiones a profesionales en el ámbito sanitario o las agresiones en sanidad en general no es un tema de ahora mismo, es un tema que ya incluso en el Tratado de Roma se ponía encima de la mesa. La propia Organización Internacional del Trabajo ha manifestado su preocupación, la Organización Mundial de la Salud, la propia Constitución Española así lo refleja, y más cercano a nosotros el propio Estatuto Marco o la Ley de Salud ya encarga a los poderes públicos el que vigilemos, el que aseguremos, el que tratemos de evitar que esas agresiones se produzcan a los profesionales. Lógicamente no es un tema explícito del ámbito sanitario, no se agrede específicamente porque sea un ámbito, seamos sanitarios, sino que las agresiones son un reflejo de esa agresividad que hay en la sociedad. Es sin lugar a duda un fracaso social. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, y en esas cifras que has dado, que se acercan por completo al informe que hemos hecho durante el año 2024, se está instrumentalizando en el ámbito sanitario la violencia a fin de conseguir lo que, entre comillas, cada uno creemos que es lo nuestro. Si no lo consigo por las buenas, no lo consigo por las malas. Hemos de, en esos datos que has significado, hay dos temas importantes. Uno es que la primera causa por la que se agrede a un sanitario, sea la agresión física, sea psíquica, sea amenaza, un injurio, una insulta, un insulto, una descalificación, sea el tipo de amenaza que sea, se produce como consecuencia de que el usuario interpreta que la respuesta del ámbito sanitario no es la adecuada, no es la que él quiere. Por lo tanto, como no es la que yo quiero, agrede al profesional sanitario. Y en segundo lugar, y a bastante distancia, se agrede como consecuencia del acto administrativo o el acto sanitario en sí. Por lo tanto, se demuestra claramente que no es un problema estrictamente de los profesionales del ámbito sanitario, sino que es un sistema más global que afecta a las entrañas del propio sistema de salud. Aquí estamos hablando, pues supongo que todo el mundo lo sabe, de usuarios que pretenden conseguir recetas o fármacos que no son adecuados para su tratamiento, estamos hablando de tiempos de espera prolongados, estamos hablando de listas de espera de un tiempo elevado, en el que lógicamente los sanitarios pues sí podemos manejarlas en cierta medida, pero de manera estructural no podemos manejarla. Pero haciendo un poco de reflexión de la pregunta que me hacías, ¿por qué ocurre esto? Pues yo creo que es algo que todos tenemos que preguntarnos. ¿Cómo es posible que un paciente que acude a un centro de salud a buscar ayuda a un profesional acabe agrediéndolo? Yo le he puesto algunas veces de ejemplo en alguna charla que damos, y es como si nuestro coche se estropea, acudimos al taller y agredimos al profesional que nos lo va a reparar. Hay algo que no cuadra.
Desde luego. Bueno, en total se tramitaron 21 denuncias.
Me gustaría, Roberto, sí, aclarar dos cuestiones. Una, digo por el tema del lenguaje de los que nos puedan estar escuchando. Cuando hablamos de comunicación de agresiones de profesionales del SESPA, es que todo aquel profesional que tiene alguna agresión tiene la posibilidad de comunicarlo a la Dirección de Profesionales del SESPA a través de un comunicado interno de agresión. Cuando la importancia o el énfasis de esa denuncia o el peso de esa agresión es lo suficientemente importante, sea del ámbito físico, psíquico o gestual, el siguiente paso es denunciar a ese usuario. Cuando hablamos de denuncias, estamos hablando de 21 trabajadores que en el año 2024 han creído que la agresión que han recibido es motivo de denuncia, es decir, que puede haber alguna responsabilidad penal por parte del usuario. Hasta 365 no es que no hayan sido denuncias, sí han sido denuncias comunicadas al servicio de prevención, pero no han dado ese paso
a lo
judicial. Y en ese caso, en el ámbito de dar el paso a lo judicial, es cuando entra el SESPA directamente, los servicios jurídicos del SESPA, ofrecemos a los trabajadores que así lo deciden la cobertura jurídica necesaria para que de manera gratuita, como no podía ser de otra manera, acudan al juzgado con el letrado correspondiente.
Bien. ¿Cómo va a trabajar el observatorio?
Bueno, pues ayer hemos tenido esa reunión de manera constitutiva, y yo creo que hemos dado las primeras pinceladas de manera muy fructífera. El observatorio va a tener un pleno y una comisión técnica, el pleno que será quien refrenda y apruebe todas las decisiones que se lleven a cabo, y la comisión técnica será de verdad donde se cocinan esos mecanismos de trabajo. El pleno se reunirá de manera ordinaria una vez al año, y la comisión técnica cuantas veces sea necesario. En principio, el pleno, de manera muy resumida, lo que va a hacer es hacerse eco de las agresiones que hemos tenido durante el año, con la memoria que elaboraremos, las analizará, las estudiará y propondrá medidas preventivas. De hecho, ayer, antes de que esa comisión técnica se reuniera más tarde, ya se han adelantado algunas de las cuestiones que yo creo que todos teníamos en mente y que, bueno, pues sí que se pueden soslayar. En primer lugar, sería el realizar campañas informativas para los usuarios y para los trabajadores. De hecho, ya hemos iniciado hace aproximadamente 2 meses una campaña informativa a través de unos trípticos y de unos carteles dispuestos en todos los centros sanitarios de las 8 áreas sanitarias, donde se recogen consejos como cómo configurar los lugares de trabajo, es decir, no tener sobre la mesa pues objetos contundentes que puedan ser arrojados por parte de los pacientes a los trabajadores, el tener siempre una vía de salida expedita, distribuir el mobiliario de manera adecuada para cuando la huida sea la única salida, qué hacer durante la agresión y qué hacer después de la agresión. Eso en el ámbito de la información y formación.
Escuchándote, lo pintas feo.
Lo pinto feo porque siendo un tema que en teoría solo conocemos los que estamos en este ámbito, efectivamente es muy duro cuando hablas con un trabajador que como consecuencia del desarrollo de su actividad profesional ha tenido una agresión física, una agresión psíquica, una descalificación. Eso supone que hay una repercusión de esas actuaciones por parte de los usuarios en el ámbito personal. Personalmente hay algunas personas que tienen incluso un estrés postraumático después del acto,
¿no?
En el ámbito institucional es una pérdida de calidad, es una pérdida de tiempo, es una disminución del servicio que le damos al resto de los ciudadanos, y a nivel social todo eso conlleva unos costes, unos gastos, y lo que supone que un profesional que trata de ayudar a otro lo que reciba es una agresión. Ahí hemos ayer en esa propuesta, en ese trabajo que me decías, se han puesto encima de la mesa pues estas campañas de información y formación de talleres para cómo tienen los que manejar los profesionales esa situación. Hemos hablado de la posibilidad de instalar un software en los ordenadores que sea el botón SOS, un botón de ayuda, de tal manera que cuando un profesional ve que la situación puede ir a más, pueda avisar a los compañeros que tiene alrededor, a los vigilantes de seguridad, incluso a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y hay dos cosas que todo el mundo decimos. Hay que insistir cuando tenemos una agresión en esa comunicación y animar a todos los trabajadores que cuando sufren una agresión hay que denunciar.
Claro.
Por uno mismo, por los demás y porque si no denunciamos, lo que no se denuncia no se conoce. Y si no se conoce, no se puede tomar medidas al respecto. Pero, lógicamente, es un tema es muy, muy poliédrico, tiene muchas caras, tiene muchas aristas, es muy difícil de atajar de hoy para mañana. Por lo tanto, todo lo que hagamos en favor de estas de evitar estas agresiones, bienvenido será. Y ahora, por lo menos, lo que tenemos es este observatorio, que es la herramienta adecuada para poder ejecutar todo esto que yo estoy comentando y cualquier otra cosa que la comisión técnica pueda decidir en favor de la eliminación de las agresiones. No nos olvidemos que es el principal factor de riesgo psicosocial en materia de prevención de riesgos laborales al que nos enfrentamos los profesionales en el ámbito sanitario.
Claro, quizás deberíamos de reflexionar como sociedad, ¿no? Ante este tipo de situaciones.
Sí, lo decía anteriormente, que probablemente, seguro, no se agrede por ser sanitarios, se nos agrede porque es un fracaso de la sociedad. Se ha instrumentalizado la violencia de tal manera que cuando yo voy a un centro de salud, yo voy a una consulta, yo voy a un hospital, yo estoy ingresado y no consigo lo que quiero a la primera, pues si no lo consigo por las buenas, lo consigo por las malas. Y la fuerza es una manera de instrumentalizar esa asistencia sanitaria. Y estoy hablando, porque igual también hay oyentes que nos escuchan, y estoy hablando, o mejor dicho, no estoy hablando de aquellos pacientes que sus condiciones psicofísicas las tienen alteradas. No estoy hablando de un paciente geriátrico, de un paciente desorientado, de un paciente que se despierta de una anestesia y puede hacer una agresión de manera inadecuada. No estoy hablando de un paciente psiquiátrico. Estoy hablando de aquellos pacientes que tienen plena conciencia de lo que están haciendo. No nos olvidemos, Roberto, que de esas 356 agresiones que has dicho del año 2024, 156 son agresores reincidentes. Es una cifra muy elevada. Por lo tanto, todas las medidas que pongamos sobre la mesa, bienvenidas serán. Y aquí yo creo que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, incluso la justicia, pues va a tener mucho que decir. Y algo que tenemos que hacer es prevención, prevención, prevención a los profesionales y, sobre todo, información a la sociedad. No es tolerable que en el siglo XXI tengamos una sociedad que agreda a nuestros profesionales cuando, en realidad, a lo que va ese agresor es a buscar una ayuda.
Exactamente. Sí, la verdad es que menudas situaciones se tienen que vivir, ¿no?
Sí. Nosotros, desde la Oficina de Coordinación de Prevención de Riesgos Laborales, que tengo el gusto de dirigir, todas aquellas agresiones físicas y no físicas, pero que tienen cierta entidad, nos ponemos en contacto directo de manera telefónica con los usuarios. La verdad es que la situación que se le produce a la persona de desamparo, de soledad, porque muchas de estas situaciones se producen solo en una consulta entre el profesional y el usuario y el profesional, lo que te cuentan pues son testimonios de una completa indefensión, una completa imposibilidad de hacer absolutamente nada. De ahí la necesidad de extenderlo ya no solo con medidas físicas, como estábamos hablando, sino con medidas educativas a nivel social, a nivel general, y con medidas formativas a los propios usuarios, a los propios trabajadores, para que cuando se van a ver en esa situación, que es, haciendo un símil, antes o después la mayoría nos vamos a ver en ellas, sepamos por lo menos o tengamos alguna herramienta cómo saber reaccionar. Pues esa escucha activa, esa empatía, ese en algún momento tratar que no pasa nada por reconocer cualquiera de los problemas que hayamos tenido a nivel personal o a nivel institucional con el paciente, y intentar reconducir la situación hacia el diálogo. Si en algún momento alguien puede entender que hay alguna situación que pueda justificar algún tipo de violencia, está completamente equivocado. La violencia nunca es el camino absolutamente para nada, y menos para solucionar un problema sanitario, un problema de nuestra salud. Yo, aunque solo sea egoístamente, si quiero solucionar un problema de mi salud, lo que tengo es que hacer las cosas lo mejor posible, no poner a nadie en contra, porque lógicamente cuando se produce una agresión de este tipo hay muchos profesionales que incluso piden oficialmente el rehusar atender a ese paciente, pues por la situación que se ha producido, sí. Incluso por situaciones que se puedan volver a producir de manera reincidente con ese paciente.
Parece lógico, ¿no? También.
Sí, yo creo que sí, yo creo que es ley de vida. Si tengo alguien que me está agrediendo, tengo alguien que me está haciendo una agresión física, psíquica, psicológica, descalificando con alguna injuria, pues lo más normal es que no quiera atenderle. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que si no le atiendo yo, le vas a tener que atender tú, porque lógicamente el derecho a la asistencia sanitaria lo
no
tenemos
se puede negar, ¿no?
Estamos trasladando el problema de una consulta a otro. Y efectivamente, en esas cifras que decías, no es un tema selectivo, además, hacia ningún profesional sanitario. En España, en Asturias, hemos tenido en el año 2024 los principales agredidos son enfermeros, en segundo lugar los técnicos en cuidados de auxiliares de enfermería y en tercer lugar los médicos. Es decir, cualquiera de los trabajadores del ámbito sanitario podemos vernos afectados. Por lo tanto, es un problema transversal. Incluso estamos ante una situación que en esa jornada de Madrid se valoraba como la posibilidad de dar el salto a la educación en el ámbito a dar formación, sensibilidad en el ámbito educativo. Es decir, a los niños que no es normal agredir a un profesional sanitario. Y otra de las cuestiones que se está barajando también en ese observatorio es la posibilidad de las tarjetas identificativas de los trabajadores sanitarios que contengan el menor número posible de datos, a fin de que, bueno, pues se guarde la confidencialidad del trabajador. Hay un equilibrio entre la confidencialidad de los datos del trabajador y la necesidad también que tiene el usuario, que tiene sus derechos, de tener una identificación de quién sea la persona que le atiende. Por lo tanto, nos queda un largo trabajo para ese observatorio, que espero que antes o después nos dé sus frutos en favor de la asistencia sanitaria y en favor de nuestros trabajadores.
Seguro que sí. Hoy lo dejamos aquí, César, pero ven cuando quieras y seguimos hablando de estos asuntos. Hoy queríamos centrarnos en la creación en la constitución del Observatorio de Agresiones a Profesionales del Servicio de Salud. Muchas gracias y podemos seguir en otro momento.
A vosotros, en cualquier momento, porque ya tenemos incluso cifras de este primer trimestre del año 2025.
Muy bien, perfecto. Hoy llegamos al final del programa. Disfruten de este miércoles. Les esperamos mañana. ¡Feliz día! ¡Gracias!